Por alusiones, buenas
Nadie
noches.
Lo esperaba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo no, Tony, no te esperaba.
Bueno, pues mejor, queda todo más,
sí, claro,
más espontáneo. ¿Tú habías visto este contrato?
No. Vamos a ver, esto es cuando me llaman en verano sabiendo que hay un burofax y la noticia salta es que Messi ha enviado ese burofax y se va. Yo lo que hago es una llamada al club, informo de qué contenido tiene la cláusula que fija la duración del contrato y me informan, nada más. Lo que dije, he tenido acceso al contenido del contrato en cuanto a que recibí una información que para mí considero digna por la persona que me la dio, nada más. Como tantas personas se trataron de informar entonces de esa circunstancia, que si la cláusula le permitía, si no le permitía, que si de junio había que interpretar. Y esto fue lo que...
O sea, espera, vamos a repetirte la llamada porque no funciona bien la conexión esta que hemos hecho. Te llamamos por teléfono. Estás en Abre Preparado en Barcelona. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No te he escuchado la opinión sobre todo esto. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, me parece... Primero, que la información del Mundo hay que felicitarles, porque es una información que tienen, y que cualquier información que detalle este tipo de cosas es interesante saber. Ahora, no comparto la valoración, o sea, el titular valorativo este de que Messi arruina
lo de la ruina, sí, eso yo creo que en eso está fuera. Más o menos estaba todo el mundo de acuerdo en eso. Sí.
Y sobre lo de quién lo ha filtrado, es que no hay más. Como decía Elena, y venís haciendo este ejercicio en las últimas horas, dice David, sí, ha estado en muchas partes ya, pero ¿qué parte salen beneficiadas? Es decir, ¿qué gana Tebas con que esto se conozca? Nada.
No, Tebas,
¿qué
nada.
Gana el abogado de Messi?
Nada.
Nada. Bueno, entonces, tiene que ser alguien del club.
Pero es que a ver, Dani, bueno, se acaba siendo Ricky Puig, el filtrador.
Sí, sí, el filtrador. Sí, sí.
Ya, bueno, aquí hay una cosa clara. Este contrato es del 2017 y se filtra a un mes de las elecciones del Barça.
Claro, hay una intención.
Que toda esta gente que lo tiene, no lo tiene desde ayer.
Yo he escuchado...
¿Messi está convencido? Ha salido de dentro del club.
Pues yo te aseguro que la junta gestora no ha sido.
¿Lo aseguras?
Lo sé, no ha sido.
Porque hay que recordar que el
no sé quién ha sido, pero sé que la junta gestora no ha sido.
Y Martí Savalls, creo que es.
Sí,
que son íntimos amigos. Pero
son muy amigos.
Vale, perfecto. Pero es que es muy peligroso decir eso. Ya lo dijo ayer Emilio. Es muy peligroso decir eso, porque parece que el hecho de que sean amigos ya les vincula y les convierte en sospechosos. No. A ver, Freisa, que ya tenemos buena comunicación. Estabas hablando, Tony.
Sí, no, estaba diciendo que tuve acceso a una información, pero que en ningún modo tuve en mi poder el contrato, ni siquiera pude verlo en una pantalla, por decirlo así.
Una pregunta, cuando estabas escuchando toda la gente que tiene acceso al contrato, tú has trabajado dentro de ese club, sabes cómo están guardados los contratos de las grandes estrellas. ¿Realmente hay tanta gente que tiene acceso a esos contratos?
Yo de lo que estoy convencido es de que este contrato no lo ha filtrado nadie del Barça, ni tampoco nadie del entorno de Leo Messi, convencido, porque no creo que nadie del Barça ni nadie del entorno de Leo Messi obtenga ningún beneficio por el hecho de filtrarlo. Puede ser cualquier otra persona que, bueno, pues lo pueda tener en su poder y no tenga, digamos, esa responsabilidad que puede sentir el que represente al Barça o el que representa los intereses de Messi, o, como muy bien decía Mónica Marchante, pues a alguien que a un mes de las elecciones le pueda interesar que esto salga, ¿no? Si es que es alguien que tiene relación indirecta con el Barça. Pero nunca nadie que haya defendido los intereses del Barça, eso seguro.
¿A ti como candidato te libera un poco de responsabilidad? Es decir, imagínate que tú ganas las elecciones y que Messi no renueva con el Barça. Claro, la gente va a decir, bueno, es normal, es que con lo que ganaba Freisa no le podía poner ese contrato sobre la mesa, no podía negociar en esas cantidades. ¿Os libera un poco a los candidatos de responsabilidad si Messi se va?
Bueno, es que cualquier negociación y contrato entre el club y un jugador depende de dos voluntades. Entonces, cualquier negociación que vayamos a llegar con cualquier jugador no va a depender exclusivamente de lo que el club le plantee, sino también de lo que el jugador espere obtener. Pues esto es, no hay ningún tipo... Yo no me siento presionado, desde luego.
¿Messi se podría quedar en el Barça si tú eres presidente ganando lo mismo?
Bueno, es que yo creo, Juanma, que esta pregunta... Si los ingresos del club han descendido 400 millones de euros, si el primer ejercicio 19-20 se ha cerrado con 128 millones de pérdida, y ahora mismo la estimación de la pérdida del ejercicio 2021 está entre 250 y 300 millones de euros, yo creo que es imposible contestar afirmativamente esa pregunta, ¿no? Sería para encerrarme si te digo que sí, ¿no?
Lógico. Vale, lo que pasa es que yo pensé que no os atrevíais a decirlo.
Es un buen titular.
No, Fraser. Muy buen titular. Es la primera vez que escucho a un candidato decir que a Messi no se le puede ofrecer este sueldo en el Barça.
No. Yo, bueno, a mí esa pregunta tan directa no me la habían hecho nunca. La pregunta era si le podremos convencer.
No. Entonces, la pregunta es, ¿puede Messi seguir ganando este dinero en el Barça?
Bueno, pero es que ni Messi ni ninguno de los que actualmente están teniendo contrato en vigor pueden seguir manteniendo sus contratos. Eso es algo de cajón. O sea, cuando los candidatos nos preguntan, oiga, ¿usted cómo va a reflotar la situación económica del Barça? Y todos contestamos exactamente lo mismo. Mire, pues lo primero, reduciendo el gasto. ¿Y dónde está el gasto del Barça? En el 70% en la masa salarial. ¿O es que lo que se va a reducir va a ser el sueldo del empleado número 27? Que también seguramente habrá que hacerlo, ¿eh? No digo que no. Pero lo que afecta más a la cuenta de explotación es ese 70%. Por lo tanto, eso que ha hecho la comisión gestora, que ha sido reducir las condiciones salariales, pero difiriendo pagos, que al final es endeudamiento y al final te lo acabas encontrando, eso es un parche. Lo que hay que hacer es sentarse con los jugadores y renegociar sus condiciones, no solo las de Messi, las de todos.
Todos, Juanma, todos lo han reconocido, ¿eh? Todos los candidatos. Es decir, todos, o sea, yo, sin ir más lejos, he escuchado a Laporta decir que Messi, desde el punto de vista económico, va a colaborar, porque sabe cuál es la situación del
que
club.
Messi
entonces
no
está
va
diciendo que
Messi,
no le puede renovar por
Messi,
la misma cantidad.
Messi no va a cobrar lo que cobra
que
ni
nadie
aquí,
puede decirlo.
Ni en París, ni en Manchester.
Sí, pero tan claramente
Messi no volverá a ganar lo que gana en su vida.
Tan claramente como lo ha dicho Tony, yo no se lo he escuchado a ninguno de los candidatos. Bueno, yo a Laporta se lo he preguntado y a mí me ha dicho que con lo que genera Messi, el propio contrato se financia.
No, lo que quiero decir es que no hay ningún candidato que haya firmado que evidentemente pueda seguir Messi en las mismas condiciones económicas que tiene ahora firmadas. Es que esto es de perogrullo, claro.
Sí, pero es que insisto, tampoco nadie se había atrevido a verbalizar que esto es inasumible para el Barça. Inasumible.
Lo ha dicho desde el primer minuto.
Sí.
La entrevista que hizo Messi, la última, Jordi Évole, él mismo ya verbaliza que es consciente de cuál es la situación en la que se encuentra el club. Es que yo creo que, vamos, no hay nadie que pueda pretender que un contrato en estas condiciones, ni, insisto, otras condiciones de otros jugadores puedan mantenerse.
Bueno, dijo Messi exactamente que lo que había que hacer es fichar a 3 o 4 jugadores importantes para volver a ser un equipo similar al que éramos, dijo. Y que era consciente que esto no podía ser, como diciendo,
pues no
me van a ofrecer el proyecto deportivo.
Pues tampoco era muy consciente de la situación, si pide 4 fichajes...
No era demasiado consciente de la situación. Israel, que lo que dijo Messi es que para competir, como competía el Barça, se necesita eso. No decía que hay que hacer eso a toda costa para volver a competir, porque era consciente de que no puede ser.
Pero vamos, que en cualquier caso esto es una cuestión que es una situación de reducción de ingresos en plena pandemia, se pueden encontrar fórmulas que permitan recuperar las condiciones salariales en el momento en que el club vuelva a recuperar su nivel de ingresos, que eso también se va a conseguir, ¿eh? O sea, el Barça va a volver a facturar 1.000 millones de euros y 1.100 millones de euros en cuanto acabe la pandemia y se recupere el turismo, lo que es una previsión aproximadamente de 2023-2024. Por lo tanto, se pueden encontrar fórmulas en que se reduzcan esos salarios y también se contemplen la recuperación del nivel salarial cuando se recuperen los ingresos.
Como ya han hecho jugadores del Barça, actuales de la actual plantilla, como Piqué, ¿no?
¿Y se van a recuperar los ingresos sin Messi?
Bien, es una muy buena pregunta. El intento del Barça va a ser ese, ¿no? Porque al final el nivel competitivo del Barça, que en estos años ha sido estratosférico, pues en años anteriores a que jugara Messi, el Barça también era un gran club en Europa, uno de los mejores del mundo y ganaba títulos. Cuando Messi algún día deje de jugar, ojalá que sea muy tarde, el Barça tiene que estar preparado para que su equipo tenga el máximo nivel competitivo y por lo tanto pueda generar ingresos. Y de hecho el equipo joven que ahora mismo tiene el Barça, con los Ansu Fati, con los Araujo, con los Pedri, este equipo tiene muy buena pinta para poder generar ganar muchos títulos y generar muchos ingresos en un futuro, yo estoy convencido.
Marc Menchen es periodista, director y fundador de la plataforma Tu Peli Book, que en su día, bueno, tuvo Palco 23, si no me equivoco. Hola Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Especialista sobre todo en la economía relacionada con la industria del deporte, me parece, ¿verdad?
Sí, en eso nos dedicamos.
Marc, yo no sé, como estamos escuchando en las últimas horas tanto, de que Messi produce todo eso que gana, ¿esto es demostrable? Es decir, ¿se puede demostrar que el Barça ha conseguido todos esos contratos de patrocinios, ha vendido esas camisetas, tal, no sé qué, gracias a la presencia de Messi?
A ver, no hay un papel exacto que nos permita decir Eso exactamente, pero sí que hay datos que nos permiten ver que esa evolución, si no es por Messi, no se produce. 2004, que es cuando debuta Messi con el primer equipo, el Barcelona facturaba 250 millones. Si no hubiese habido pandemia, descartando los traspasos, el Barça ya estaría en 890 millones de euros de negocio ordinario. ¿Cuánto corresponde a Messi? Vosotros sabéis más que yo de la parte deportiva. ¿Cuánto de los éxitos deportivos de la última década, últimos 20 años del Barça, son atribuibles a la figura de Leo Messi? Ese para mí es un primer indicador. Después, por bajarlo más al suelo, noticias recientes. Rakuten ha renovado un año con el Barça. Es verdad que es en pleno COVID, pero es una tecnológica no tan resentida por la pandemia. Y ante la incertidumbre de si Messi sigue, Messi no sigue, lo que pide es una rebaja del 40% en el contrato de patrocinio. Beko, que es el otro gran patrocinador que tiene el Barça, aparte de Nike, se está hablando de una reducción del 50% para una temporada más, y luego ya veremos qué sucede en función de lo que pase con el astro argentino. Después seguimos, merchandising del Barça, son 60 millones de euros al año. Se dice que el 60% de las camisetas que se venden son de Leo Messi. ¿Es verdad que cuántas de esas se dejan de vender porque no esté Messi? Pues no lo sé, pero los 30 pavos que te cobran por el número y el nombre, pues eso ya te lo dejas de generar. Y después tienes una parte que no es menos importante, que es la taquilla del Camp Nou, 94 millones de euros al año. Recordemos que cuando se suspendió el Barça-Nápoles por la pandemia, el Barça dijo que en taquilla eso eran 6 millones de euros que no se iban a producir. El Barça hubiera llegado a tantas semifinales, cuartos, si no estuviera Leo Messi en el campo. Es decir, no hay una cifra exacta, pero yo creo que esta cascada que hemos soltado aquí en un minuto ayuda a entender que seguramente lo que cobra Messi se recupera ampliamente, y que para mí el foco del problema económico del Barça se está situando en una figura que no es la que realmente provoca el problema.
Juanma, yo tengo un par de datos sobre esto para ampliar. Hoy he coincidido con Cinto Ahram, que fue trabajador del club, se dedicaba a sponsorización, precisamente a conseguir sponsors, y ha dicho lo que acaba de decir Marc, que sí, que no es imposible cuantificarlo, no hay un papel exacto, pero que él considera que un 25-30% de lo que ingresaba el Barça por sponsors era por Messi, más o menos, muy resumido. Y luego hay una gira en 2019, que yo creo que Elena estaba seguro, la última gira de Valverde.
Sí, sí, Estados Unidos.
Exacto, que Messi se lesiona, se rompe, y al día siguiente había un partido, y hay una información de Mundo Deportivo que la saca Joan Poquí, con el que acabo de estar hace un minuto, y es una información que viene del director general del Barça, de fuentes fidedignas del Barça, y se publica que la diferencia de lo que iba a cobrar el Barça por ese partido con Messi o sin Messi eran 2 millones de euros.
Sí.
Tampoco, no sé si es mucho, es poco, pero esos son los dos datos que yo puedo aportar.
No fue en Estados Unidos, fue en Corea, fue la gira con el Tata Martino, la única temporada que estuvo el Tata, y me acuerdo porque estaba cubriendo esa gira, y era un partido que Messi acababa de llegar de vacaciones, no es que estuviera lesionado, estaba para ni tan siquiera poder hacer un entrenamiento, acababa de llegar. Y le obligaron a jugar aquel partido, metió un gol, por cierto, jugó la primera parte por contrato, porque si no el Barça cobraba menos de la mitad, y le obligaron a jugar sin entrenar prácticamente, en contra de la opinión, lógicamente, del Tata y de todo el cuerpo técnico. Me acuerdo perfectamente.
Marc, gracias por estar con nosotros en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Freisa, ¿quieres comentar ¿quieres comentar algo más? Por cierto, ¿vais a hacer debate con Laporta y con Font?
Sí, entiendo que sí. La campaña electoral propiamente creo que se inicia el día 15 de febrero, y a partir de esa fecha, pues todos los debates que se organicen, al menos por mi parte, voy a estar presente.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, 12 y 20.